Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer es un placer. Bienvenidos aquí al aire de Radio Nacional. Y hoy desde un lugar muy especial, porque se está desarrollando un acontecimiento en Buenos Aires. Así que, Natu, ¿cómo estás? ¿Cómo
te va? ¿Cómo están? Contenta de poder participar, aunque sea poco, pero de esta cosa tan importante como es el FILBA, Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires, que ya ocurrió el fragmento uruguayo y ahora está transcurriendo el fragmento argentino. No sé si después lo van a Chile.
Sí, creo que sí.
Después bueno, están por cada vez se completa más. Uh-huh. La verdad que es bárbaro.
Y por eso vinimos, bueno, nos vinimos uno de estos días hasta un hotel aquí en Palermo para encontrarnos con uno de los invitados internacionales de FILBA.
Exactamente, que es Rafael Gumucio. Difícil de pronunciar tu apellido. ¿Cómo estás,
sí,
Rafael?
¿Cómo es difícil de pronunciar. Y parece italiano, pero es vasco, así que...
¿Es vasco?
Sí, ah, sí, sí.
A mí me salía decir Gumucio.
Sí, a mí también, me preferiría, pero...
A vos también.
Pero es vasco.
Bueno, entonces lo tenemos acá, in person, en vivo, a Rafael Gumucio, que ha traído un libro que es del 2015, sí. ¿No es cierto?, que se llama, estas letras así celestes arriba de esto se ven bastante poco, pero el libro
se llama... Este se ve un poquito mejor, ¿no?
Ah, el tuyo
se ve mejor, Milagro en Haití.
Como con la bandila.
Milagro en Haití.
Milagro en Haití. Bueno, interesante libro.
Sí, raro, ¿no?
Interesante libro. Te voy a decir, yo tengo un montón de cosas anotadas. La primera cosa que pensé, bueno, digamos, ¿no? Situémonos qué es lo que ocurre. El libro en realidad es el largo diálogo de una mujer chilena que está en Haití, no por casualidad, sino porque está casada con el embajador de Dinamarca en Haití, mucho más joven que ella, sí. Ese es un detalle del cual después hablaremos, y ha decidido, cosa también muy rara, hacerse la cirugía estética, pero no la cirugía estética de cara, sino esa cosa que se llama lipoaspiración, que se hace de todo, la guata, como dicen los chilenos, que es la panza, decimos nosotros, en Haití. Bueno, sí. Ella en realidad está viviendo en Haití, en la embajada dinamarquesa. Y está al cuidado de una negra, que se llama, que me encanta, ¿cómo se llama? Le anoté el nombre acá.
Elodie,
exactamente. Entonces... está el diálogo entre ellas dos y lo que, bueno, más acontecimientos que pasan alrededor, que ahora después vamos a señalar, porque tiene mucho que ver con lo que es la vida política de Haití. Está teñido este libro de la vida política de Haití, pero también está teñido para mí muy fuertemente del discurso de esta mujer, de Carmen Prado. Y lo primero que se me ocurrió, que quería preguntarte, después un poco lo averigüé leyendo por ahí, ¿cómo podías saber tanto de lo que piensa una mujer de esa edad haciéndose eso?
Bueno, yo estoy rodeado de mujeres de esa edad,
sí.
Y claro, lo único que no es ficción de la novela es justamente lo más raro, que una mujer que pudiendo tener dinero para hacerlo en otra parte se opera en Haití. Eso le sucedió a mi madre, así que esa parte era lo único que no era ficción, el resto todo ha sido ficción. Ahora sí, yo he escuchado mucho a
tu madre y a tu abuela, ¿no?
A mi madre y a mi abuela, sí. Y para mi sorpresa, me salió muy fácil hablar con ella, digamos.
Claro, ya no puede ser que este hombre sepa estas cosas.
Claro, es que le escucho.
Claro. Eso fue, te digo, sin haber leído nada, o sea, es que yo primero no me informo. Me informo cuando termino el libro. Digo, bueno, a ver, ¿qué se dice de este libro, no? Y ahí sí. Fue cuando me entero de que fue la presencia muy fuerte de tu madre y de tu abuela.
Claro, en mi vida fueron muy importantes y yo la escuché y tengo, por falta de uso de droga estupefaciente, tengo una buena memoria, entonces se me quedaron grabadas las cosas que dicen. Y se me quedó grabado estas voces, que son una mezcla, mi madre, mi abuela y otras amigas de ellas, que de alguna forma conforman ese mundo privado. Pero claro, yo generalmente ese tipo de cosas le presto atención, intimidades y cosas como esas, que me gustan.
Bueno, eso por un lado. Y por el lado de lo de Haití, digamos, está la experiencia de qué parte de tu vida, digamos. De haberte metido tan en ese mundo haitiano, digamos.
Mi madre vivió ahí.
Vivió allí.
Siete años. Y claro, yo la fui a ver un par de veces solamente, no nunca permanecí más allá de 10 días o 15 días ahí. Pero este, era una presencia constante y la verdad es que es un lugar que se queda muy grabado en el imaginario, uno aunque esté muy poco tiempo.
No puedes olvidarlo, no, creo. Si vos estás ahí y estás ahí en la situación de esta mujer está en un lugar que yo me lo imaginaba, a ver, tipo como un hangar, suponte, un hangar bastante protegido que en un primer piso tenía esas habitaciones donde estaba esta buena mujer acompañada de esa negra maravillosa. Ese fue el personaje que más me gustó. Sí. ¿Eh? ¿O no?
Sí, claro, es la persona más humana porque claro. Carmen Prado es
era la más monstruo. Mona
porque es descarnada, sí.
Ella es una persona que lo que quería era llamar la atención en un discurso exagerado, ¿no? En un discurso provocativo, yo diría.
Sí.
Una mujer provocativa con su discurso.
Bueno, era una mujer desatada porque
está
fuera de cualquier norma porque además está en un estado de semidelirio, entonces no muchas cosas seguramente en un estado de mayor ponderación no la diría. Yo la encontré en su momento de mayor delirio y ahí eso para mí me servía porque siempre para un novelista es muy entretenido cuando algún personaje se desata. Cuando
sí,
dice ella todo
está
lo que
completamente desatada.
Sí,
hablando.
Además en algún momento del diálogo con la negra se define como una persona mala porque ha tenido malas experiencias y se ha peleado con prácticamente con todo el mundo, ¿no? Con toda la familia.
Con toda la familia, está peleada con toda la familia, incluyendo básicamente sus hijas, que por supuesto le dijeron si estaba, creo que le quedaba una sola hija, ¿no?
No, tiene dos, y un hijo.
Y Ricardo.
Sí, o sea, dos de su primer marido, otra de su segundo marido, el árabe, que han muerto los dos primeros, y este tercero, que todavía sobrevive, digamos, que es el embajador de Dinamarca, que le va a costar bajarlo, si es que lo quiere, ¿no? Va a ser todo un drama de Estado. Y el escenario de fondo donde sucede todo esto es un levantamiento, un alzamiento, que en general supongo que deben pasar en Haití. Con motivo del carnaval, del mucho chupi supongo que hay en el carnaval, eso termina derivando en una insurrección.
Esto sucedió realmente, hubo un carnaval y...
Está avalado en la historia,
Y estaba Aristide, y Aristide fue... Bueno, hubo además una rebelión en el norte que fue bajando al sur. Pero sí, una de las cosas que más me llamó la atención cuando mi mamá vive ahí era la cantidad de cosas totalmente inesperada que pasaban todos los meses. Ya lo inesperado era lo común.
Lo inesperado ya era lo esperado,
claro,
¿no?
Tornado, terremoto, levantamiento, asesinato. Eso era como todo el tiempo y todos los días y era muy agotador. Pero haitiano siente cierto orgullo de eso, digamos, le gusta ser extraordinario.
Sí, eso se nota en el discurso de Elodie, ¿no? Que permanentemente está, y se lo remarca Carmen Prado, le remarca esa situación de estar defendiendo aparentemente lo indefendible que tiene Haití, pero con un orgullo muy grande, muy patriótico.
Sí,
¿no?
Ellos sienten un gran orgullo de. Bueno, son un país extraordinario, es decir, fue la primera república negra en independizarse, fue una de las primeras
repúblicas reconocidas
de América Latina, el primer país que se independizó, o sea, tienen mucha historia, lo que pasa
es una historia bastante tremenda de todas maneras,
sí,
¿no?
Claro. Mucho pasado y
muy complicada porque todos los que fueron sus conductores, por llamarlos de alguna manera, porque presidentes eran presidentes, pero a su vez eran conductores que conducían a cualquier lado,
claro.
Y de cualquier manera, ¿no?
Y todos vitalicios y todo.
Claro.
La historia del veneno, ¿no? Un poco de cómo espantaron a los franceses del país, ¿no?
Sí.
Envenenándolos, poniéndole cosas en la comida, ¿no?
Una cosa increíble.
No, sí, es un país muy increíble. Ahora, es lo más...
Muy interesante, de todas formas, ¿no?
A mí me es un país como que uno ha tenido sueños o pesadillas, digamos, antes de conocerlo. Cuando lo vi por primera vez, es como si ya lo conocía.
Ahora, el cuadro de situación es el más terrible que se puede uno imaginar, porque la verdad que ir a hacerse, como vos decías, Nato, una operación a un país de estas características
no
sería lo último que se le podía ocurrir a una persona.
Porque por otro lado, la indefensión que te da al estar ¿cómo es? Anestesiado. Uh-huh. Vos estás anestesiado, todo cosido, todo guardado, todo atado, no te podés mover, pasa algo y ¿qué haces? Uh-huh. Ahora, la locura, para mí la locura, pero la locura de enfermedad real que tiene esta mujer, es que por el contrario, eso la excita terriblemente, sí. Porque cuando le dice que abajo están los chimers, que en realidad no sé qué, es, qué clase de todos los opositores son.
Sí, son unos rebeldes.
Un grupo, rebelde, sí. Bueno, sí, ella dice... ¿Cómo?
Como unos guerrilleros.
Sí, ponete, rebeldes, bueno, sí. Ella dice, bueno, yo voy a hablarles. No, pero ¿cómo? Es como decir, bueno, están los guerrilleros, no sé, ocupando el subte y tirando bombas molotov, yo voy a ir a saludarlos.
Es más, poco... dice que me violen, ¿no?
Que me violen.
Que sí. Violen a una blanca.
Se aparece
blanca.
Ahí y la mujer entre 60 y 70 años.
Sí, bueno, pero yo creo que era...
Pero al margen, toda amarrada, bueno...
Sí, no, sí, está bastante loca, sí, es verdad, pero yo conocí a esta mujer así, así que una locura que yo conocí, es la locura de tipo Juana de Arco, digamos, que ir a sacrificarse, a lanzarse al precipicio, es verdad que estaba muy exagerado, la verdad que toda la novela podría ser un sueño o un delirio entero, no me preocupé mucho del realismo, solo me preocupé mucho de que fueran reales las voces, o sea que las voces fueran, que lo que ellas dijeran, digamos, fuera de ellos, no fuera una invención mía.
Es muy es muy interesante la manera en que se va enlazando a través de toda del estado de esa mujer, toda la historia que uno va conociendo,
claro,
a través de su pensamiento, de su recuerdo.
De los contos de ella y de lo que va pasando. Ah, y digamos también, sin contar nada, esta es mi opinión, el final es almodovariano, absolutamente.
Sí,
porque es una cosa, primero, inesperada, y segunda, eso, almodovariano. Una cosa, ¿podemos leer algo o no,
sí,
Carlos?
Sí, 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 bueno, sí, tenemos un
porque
momento.
Para... Ah, ¿ves que había notado el odio acá? Uh-huh. Me gustaba que sea este pedacito para presentarlas a ellas.
Ajá.
A ver qué te parece. Y después tengo cosas más fuertes más adelante.
Sí, allá está.
Negra como el carbón, más negra que todos los negros juntos, piensa Carmen Prado, mirando de reojo la sombra que la vigila. Ahí sentada, a un metro de su cama, la silueta oscura que le tapa la ventana, hedionda aceite, cebolla, sudor y pescado. ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Por qué está aquí? No es nadie que ella recuerde, nadie que exista, ni animal, ni mineral, o quizás es las dos cosas al mismo tiempo. Un pedazo negro de noche condensada que la conoce mejor que ella misma, un paño blanco enrollado sobre la cabeza, los ojos amarillos de gallina o de pantera apuntando en diagonal hacia el suelo para no mirarla directamente. Está bien. Acepta la protección de la mole tranquila que la cuida. Está bien. Lejos, estoy lejos. No es mi casa esta, no es mi casa. Pero, ¿qué importa? Está bien. Vuelve a aceptar para sus adentros, segura de que está todo en armonía, perfectamente regulado, segura de que puede dormir ahora, de que tiene que dormir, de que es lo único que puede hacer, dormir, seguir durmiendo. Dormir sin peso, sin medida, hasta llegar al fondo de algo frío. Una caverna, una cueva llena de siluetas, de sombras, el primer día de la humanidad. La fiebre la suelta 2 horas después. Intenta algo más esa mañana. Mover las manos, levantar el pecho, alzar la vista hacia la ventana abierta, contemplar los colores, la multitud que baja de los cerros. Haití, recuerda cuando se da cuenta de que son negros los que llenan la calle sin vereda que se ve desde su ventana. Un día tranquilo, una luz feliz, la gente que sonríe llevando frutas, ollas, latas de colores sobre la cabeza. Las sábanas frías y tirantes sobre el cuerpo sin fuerzas, su brazo conectado a una sonda que cuelga como un pájaro muerto de una percha de metal. Los muros verdosos de la clínica particular donde la encerraron, el rumor de las voces en la calle, el calor que la aplasta sin piedad. Todo le recuerda que no puede moverse mucho, que no está en su casa, ni en su país, ni en su cuerpo siquiera. ¿Dónde estoy? Repetir Haití no le basta para calmarse. Como un sueño que no sueña ella, como una vida que no se parece nada a su vida, está en Haití. ¿Cómo llegó aquí? ¿Quién la trajo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Se acuerda y no se acuerda? No quiere recordar, recapitular, nada. La fiebre, el calor, el frío, Chile como un refugio, ese infierno como un refugio. Infierno es mucho decir, le da para purgatorio, para limbo con suerte. Da vueltas en la cama en posición cada vez más fetal, repitiendo para sus adentros, Chile, Chile, Chile. La estatua de una diosa cruel en medio de un jardín vacío, una calavera y dos tibias cruzadas en el plinto. Las enfermeras, los enfermos del hospital, Hospital del Salvador, adivina, los parientes dándose ánimo sobre un banco de ruido, las sillas de ruedas brillando al sol, unas enfermeras comparando sus medias, la bodega donde se pudren las herramientas del jardinero que se viola a dos enfermos mentales. Va a salir en el diario en cualquier momento, va a ser un escándalo. Archivos, papeleos, director, subdirector, jefe de servicios. No poder impedirlo, no poder hacer nada, alegra profundamente a Carmen Prado. Todo ese patio verde de musgo y de espera queda condensado en un solo cristal intocable y perfecto, como sellado por sus ojos. Qué frío hace a primera hora de la mañana. Primera hora de la mañana, qué bonito suena eso y qué raro, primera hora de la mañana. El lujo de hablar castellano para sí misma, la libertad infinita de ese idioma en que nadie la ve. Las ollas llenas de agua de lluvia, el humo que hierve, el olor a mantas sucias, paredes desnudas, maderas usadas, los empleados riendo sin dientes en las entrañas del barco que era su casa, la galera y sus remadores, las máquinas sudando por la esquina de los muros. ¿Yo dónde? ¿Yo qué?
Los fragmentos que elegí, que son unos pocos, ya vas a ver, no tienen diálogo, porque el diálogo requiere
sí, dos personajes.
Requiere una previa y una post y todo lo demás. En cambio, yo creo que con esto, por empezar, ubicamos el lugar y ubicamos a los, al, sobre todo el personaje que es el personaje, que es Carmen Prado. Después la vamos a ver mucho más loca, excitada y todo lo demás. ¿Qué música vamos a poner en este programa? ¿Qué música?
Ah, no he pensado en eso.
Bueno, después, ¿verdad?
Pero,
después
la... pero sí, tiene que ser algo
haitiano,
sí. Sí, pero no se me ocurre qué podría ser, ¿eh? Hay una melodía de Charlie Mingus que se llama algo, una fruta haitiana, que podría servir.
¿Una fruta?
Una flauta.
Flauta haitiana.
Bueno, ya está.
Algo así, hay una.
Bueno, listo.
Buenísimo.
No, preguntarle a él para... Mira cómo se me enoja la productora, se me enoja el operador, todo. Bueno.
Bueno, estaba ahí cuando decíamos infierno es mucho decir, le da para purgatorio, para limbo con suerte. Recuerdo algún pasaje donde se habla un poco del momento que ella parece haber estado algunos minutos muerta, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, no ve ese famoso túnel, qué bien descrita esa parte, sí, de ese túnel que no vio, como sí, dicen todos, ¿no?
Parece que ahí dice, pero claro, yo supongo que...
Mucha gente vuelve del túnel, lo recuerda, parece.
Supongo que ya... Dios o el que sea, ya cambió la escenografía, porque ya está muy repetida. Habrá puesto algo distinto que el túnel, yo supongo, porque es demasiado poco original.
Claro.
Y ella, claro, no ve el túnel. Ahora, sí, ella muere. Yo creo que ella muere físicamente.
Unos minutos, por lo menos.
Sí. Uh-huh. Y resucita. Uh-huh. Y ya bueno, todo el mundo resucita en Haití.
Es como muy raro todo lo que vive esta pobre mujer, ¿no? Pero no tiene miedo, ¿eh?
No.
Es decir, ahí está su locura, porque uno de los rasgos de la locura es que no tenés miedo.
Sí, hay algo...
Sí, totalmente.
Bueno, yo creo que ella tiene conciencia de que su energía vital es más fuerte que la común. Y eso le hace ser muy temeraria. Y al mismo tiempo eso le hace quemar a la gente de alrededor, porque ella tiene demasiada vida. No es ni buena ni mala, sino que está demasiado viva para el común de los mortales, digamos.
Ahora, larga pujas y diatribas, como dice alguna copla por ahí, a todo el mundo, porque Chile tampoco le gusta.
No le gusta, no.
Chile lo detesta.
No le gusta nada, claro.
O sea, no le gusta nada de Haití, ni digamos. Su marido último, cada vez que la va a visitar, por lo menos recuerdo dos veces, una muy al principio y otra cuando la va a sacar, digamos. Ella lo insulta,
sí,
provocativamente. Él, bueno, o no entiende.
Es danés, no.
Es danés, entiende poco.
Y lo que poco que entiende lo deja tranquilo, no le importa.
Queda la pregunta, ¿por qué le habrá elegido, no?
El danés, sí. Yo creo que la gente que tiene mucha vida atrae a la otra gente, digamos. Porque te hace sentir que está vivo. Pero sí, es una pareja bien dispareja.
Y estoy pensando que cuando ella le dijo, bueno, mirá, porque dame esta clínica o poneme acá porque me voy a operar de tal y tal, el tipo, lejos de decirle no de ninguna manera, me parece que fue como una manera de tenerla como estacionada y que no molestara, porque esta mujer al lado te puede llegar a hacer guerra, no con Haití, con toda América Central, ¿no? Entonces,
claro, es que es difícil decir que no, ¿eh? Yo creo que ella no es fácil.
La dejó,
decir,
la dejó.
Sí, no. Aprovechas también un poco, Rafael, también para hablar de Chile, porque indirectamente también a través de ella... Hay menciones, ¿no?
Claro, sí, hay un poco de... Sí, sobre todo yo creo que hay algo en cierta mentalidad latinoamericana o, digamos, andina, que hay en ella, digamos, toda esta idea que tuvo, que tiene algunas personas, de que nada se le puede resistir, digamos. Ella piensa que todo lo puede conseguir, incluso vivir más allá de su vida. Y lo terrible es que sí lo logra. Eso es lo milagroso y lo terrible.
Lo que también se ve muy claramente es el dominio absoluto que tienen las fuerzas del, a ver, llamémoslas occidentales o llamémoslas importantes, Europa, Estados Unidos, cuando ellos al final de todo hacen la limpieza de ahí del lugar para sacarla, no se tiene cuidado con nada. Es una cosa, se arrasa con todo. Se agarra al objetivo, porque ella viene siendo el objetivo por el cual hacen esa invasión, la sacan así y se terminó el asunto. Lo que quedó en el camino quedó.
Bueno, que Haití, claro, en Haití no existe la... la legalidad o la... Claro, las cosas son siempre extraordinarias. Sin embargo, a ellos son muy, les gusta mucho la formalidad, son muy formales, pero claro.
Me impresionó un poco, bueno, ya sé que sucede así, pero cuando lo ves, que llega, además que llega como una fuerza tan desmedida para la gente que tienen que sacar, porque los pobres que estaban ahí tampoco están armados. Uh-huh. Entonces, ¿por qué venís con 3 helicópteros, 5 camiones, armados hasta los dientes?
Es un poco la prepotencia de Occidente sobre los países más débiles, ¿no?
Claro. Sí, yo igual...
Trabajan así, ¿no?
Sí, trabajan un poco así. La verdad es que eso me perjudica, porque siempre he pensado en hacer una película con el libro. Y la película es bien barata, las primeras 100 páginas son muy baratas. Sí. Pero las últimas son muy caras de producción.
Claro.
Tengo que conseguir dos helicópteros y 4...
¿Cómo reproducís eso? Claro, sí. Tenés razón.
Hasta casi toda la novela es muy barata, son 2 personajes en una habitación, pero después...
Y además, pero...
Tengo que conseguir 150 millones de dólares.
Y las multitudes esas las conseguís baratas también, alquilás la gente misma de ahí.
Claro, pero después el resto es muy caro. Así que eso me perjudica a la hora de adaptarlo.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la charla. Estamos con Rafael Gumucio, con su novela Milagro en Haití, editado por Random House. Rafael está visitándonos en Buenos Aires por Filba, por en estos días. Vamos a estar charlando un poquito también después de las cosas que está haciendo en estos días por aquí y de sus visitas a Buenos Aires. Y estamos con Walter Danesi, que está grabando este programa.
Como
aquí
siempre,
en este hotel de Palermo.
En exteriores, casi siempre.
Estamos con Silvana Avellaneda en la producción y Matías Arrecegor, que estará compaginando todo para que tengamos el programa bien al aire después. Así que una pequeñísima pausa y ya volvemos.
Bárbaro.
Volvemos a Leer es un placer. Estamos aquí en Radio Nacional, en AM870. Estamos en la página web de radionacional.com.ar. Como todos estos lunes que nos acompañamos juntos aquí con buenos libros. Y hoy, trasladados al barrio de Palermo, vinimos a visitarlo aquí a donde está hospedado Rafael Gumucio, uno de los escritores que ha venido para participar de Filba. Rafael Gumucio, nacido en Chile, con su novela Milagro en Haití, editado por Random House.
Bueno, ahora nos volvemos a Haití, ¿puede ser?
Volvemos a Haití.
Bueno, seguimos en Haití, consideraciones que más o menos estuvimos diciendo y que creo que coincidimos. Y muy gracioso lo que comentaba Rafael, ahora en esta pausa, que qué carísima saldría la película, ¿no? Sí, sí. Sobre todo cuando hay ese despliegue de armamento que obviamente, sería imposible, ¿no? Salvo que te fueras a algún lugar.
Lo organizamos de manera, la película la hacemos más sencillita con el diálogo.
Ya lo vamos a pensar. Bueno. ¿Por qué no te lees esto que es un pensamiento de esta buena mujer que no para nunca de pensar y que, nada?
Ahora que estoy sola, ahora que no hay nadie para verme en Haití, donde ni siquiera tengo que ser chilena, donde puedo ser nadie, menos que nadie, una señora que habla español, venezolana, colombiana, paraguaya, un árbol que se arranca la corteza, una estatua de bronce fundido que rompe por todos lados el molde donde la vacían. Escondida de ustedes me quito sus signos de encima. Me limpio de sus restos. Me libero de sus rasguños. Me entrego a la multitud que levanta sus brazos para tener un poco más de mí también. Todos estos bultos, patadas, órganos, ese peso muerto, las cicatrices y venas por todas partes... Todo lo que dejaron ustedes, todo lo que chuparon, hijos de puta, malagradecidos, lo regalo a los haitianos que no tienen nada. Me hincho, rosada como una guagua, azucarada, mi cuerpo convertido en un esponjoso bizcocho de cumpleaños que devoran los niños de Puerto Príncipe a manos llenas. La crema, el coñac que esparcen sobre sus caras alegremente como una pasta anaranjada y dulce, camiones y camiones de mi carne convertida en masa que reparten en la plaza de Petionville para que los niños felices llenen sus platos, bandejas, baldes. Cómanme a mí nomás, no se preocupen. Soy rica, Llevo toda la vida comiendo cosas ricas yo. Me alimenté especialmente para ustedes con canapés de langosta, en interminables comidas y cenas por todo el mundo. Llévense más, no sean tímidos, niños, coman. Traigan a los parientes, los amigos, todos los que quieran. Coman y beban todos de mí, porque soy la sangre de su sangre, carne de su carne, de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.
Muy bueno.
Es delirante lo que le pasa, ¿no? ¿No?
Es muy delirante decir, acá estamos en un punto que ella misma se convierte en ofrenda, ¿no?
Sí, claro. Y estamos en una, pero, usando las palabras de la consagración de la misa.
Claro, pero eso yo ya no lo recuerdo, Carlitos.
Ah,
perdón,
bueno,
perdón.
Hace mucho que no va.
Hace mucho, no sé. estoy en falta, pero bueno. Pero realmente es muy impresionante, me pareció que es un fragmento que vale la pena escuchar, está muy bien escrito y que, bueno, fuerte.
Claro, es raro porque yo siento que, claro, a mí me interesan las mujeres que... Igual una mujer siempre es un cuerpo, una mujer es también un cuerpo social.
Sí,
es,
claro.
Siempre hay alguien más.
La mujer da.
Claro, y da, y da, y da, y da nacimiento a gente.
Y da de comer también.
Da de comer, claro. Entonces, un cuerpo de una mujer es mucho más que un cuerpo nomás. Y eso es muy misterioso, muy complicado, muy... Para los hombres es muy incomprensible, digamos. Sin embargo, es la esencia de lo que diferencia, creo yo, los hombres de las mujeres. La otra cosa...
Sí, el cuerpo en sí no te poco.
En todo lo otro, bueno, es que las mujeres no son, no sé, matemáticas, no, hay grandes mujeres matemáticas.
Ya, por favor, no entremos en ese tema.
Claro, en ese tipo de cosas, todas las diferencias que uno podría, que usan falda y pantalones, todo eso ya se acabó.
Sí.
Pero esa diferencia fundamental sigue siendo algo que...
La función del cuerpo.
Claro, y entonces ella, en su delirio, piensa que puede alimentar al pueblo de Haití con su carne, ya es un...
Sí, bueno, pero porque esa mujer está loca.
Sí.
Loca, qué sé yo, está como
alterada.
Como que toma una droga.
Sí.
De hecho, está drogada.
Sí,
porque
sí.
La
médica.
La anestesia.
Sí, y la médica se fue.
Bueno, la
digamos,
médica. La médica.
La, dejó
la médica.
Ahí medicada, claro.
La de la médica ni hablo, porque la médica la dejó, qué sé yo, y se fue a cruzar la frontera para irse a Dominicana y bueno.
Y ahí es lo que le pasa.
¿Qué es lo que hace cuando quieren escapar de ahí? ¿O
claro,
no?
Sí. Es la forma de escapar o tomar un avión a Miami.
Se pasa la frontera sin ningún problema.
Es difícil, no es tan simple, pero sí, se puede. Hay una selva entre medio, del lado dominicano hay una selva, del lado haitiano no, hay un...
Bueno, tramo. pero por ejemplo, una médica la pasa.
Sí. Bueno, sí, pasa mucha gente, sí. Uh-huh. Es complicado. Sí, pero claro.
Incluso y después hay un lindo pasaje también que no, por supuesto, no vamos a contar todos los detalles, pero donde discutiendo con la negra hablan de tener o no tener hijos propios, ¿no?
Sí.
La negra habla de sus sobrinos que los quiere como hijos, pero ella, bueno,
la negra,
malvadamente le saca mérito, ¿no? En algún momento por no tenerlos ella misma y no saber lo que es tenerlos en el vientre, ¿no?
Claro,
es que Carmen hace todo lo posible por provocar esta, claro, esta mujer. Y para mí fue muy clave cuando vi que Elodie tenía un... al principio es como una santa, es la típica negra buena, y después vamos descubriendo que no, que ella es una mujer con mucho más tormentos.
Bueno, ella hace mucho hincapié en el hecho de, creo que mucho hincapié no se dice, se dice que hace hincapié en el hecho de que ella es mala.
Sí.
Todo el tiempo le dice, yo soy mala.
Solo hace cosas buenas.
Y entonces, claro, entonces ella le pregunta por qué. Y cuando ella finalmente explica, vos decís, no, esta mujer es genial. Y la otra genialidad, la plata que se fue juntando.
Sí.
Eso me pareció, ¿viste? Porque es difícil.
Claro,
eso
en
para
un país tan pobre, en el país
tan
más pobre del mundo, claro.
Y una persona que no sé cómo fue juntando su dinero, ¿no?
Pero existen, o sea, son personajes que yo conocí en Haití.
¿Todos los personajes más o menos vos los tenías visualizados?
Bueno, no en sus detalles, porque por ejemplo, conocí yo gente muy parecida a Elodie, pero por ejemplo que Elodie fuera atea, que eso sí que no lo había escuchado nunca en Haití, porque es muy difícil ser...
Son religiosos.
Bueno, siempre creen en algo, digamos.
Una religiosidad medio popular.
Claro. Religiosos de esas religiones.
Bueno, no todos, por supuesto, pero los que yo conocí, digamos. Y, sí. Y no, ella no cree en nada, es una mujer muy, de alguna forma es muy directiva, porque ella es como muy, tiene muchas problemas que uno podría llamar europeos, digamos, pero no es.
Sí, para sí, nada, sí, entiendo.
Para nada.
Ahora, una mujer fiel, absolutamente, porque a ella el marido Nielsen, el marido dinamarqués, le encomendó que cuidara a esa mujer, que no se separara de ella, que estuviera, y ella no se separa. Y
por
ella,
más que la agreda,
no,
por
no,
más
no,
que
no, ella cosas, se queda ahí y contesta a veces y otras veces no. Estoy queriendo mirar, Carlos, por si acaso, a ver esto que es. Provocación, me encanta. Sí, esto, mira, empieza con violenme, cabros.
Cabro
es una palabra chilena.
Un poco lo que contábamos antes, ¿no? Este pasaje con los chimer que están abajo, ¿no?
Sí.
Violenme, cabros, violenme. Pasa de admitir a pedir, a exigir incluso. Porque esa es justamente su fuerza. Pueden saquearla, pueden perder su rabia entera entre sus piernas sin llevarse nada en el fondo. Puede ella conquistar su ritmo, absorber su abandono, nutrirlo de su violencia, olas y más olas al fondo de su vientre que todo lo absorbe, lo conoce, lo explota. Pueden abrirla en dos sin impedir que vuelva a rearmarse, a cerrarse como una anémona después de que ha devorado a su presa. Y los carteles a lo lejos, los arbustos, la noche interrumpida por moteles en forma de mezquitas y refinerías y más refinerías de petróleo a lo lejos, fábricas, gasolineras, rejas, maleza y más maleza sin guardianes. Todo puede pasar y nada ocurre. La intensidad de ese terror permanente que ha regido su vida desde que dejó de ser niña e incluso antes, cuando era una niña. Cuidado con los extraños, guardaespaldas, porteros y más porteros, y después su cuerpo que los paseantes siguen con la mirada, las lecciones que no es necesario decir porque hay que saberlas de entrada, esa calle no, es así, la otra vereda, la primera tienda donde se refugia a respirar todo el aire que puede cuando los ojos demasiado fijos de ese transeúnte la hicieron correr. La virginidad que nunca se pierde, porque después de un himen viene otro y otro más. No ser violada, infestada, preñada por un extraño, caminar entre esos infinitos penes erguidos, aplastados, mojados, sucios, anhelantes que la esperan por todas las calles del mundo. El precioso relajo de estar embarazada y no tener que evitar que la preñara alguien más. Los vecinos que la miraban por las ventanas a amamantar a Ricardo, las puertas que no se cierran nunca del todo en la playa, el traje de baño que siempre hay que acomodar discretamente con los dedos para cubrir el vello que se arranca bajo los bordes. Una luz y otra para cubrir ese espanto que le parece de pronto tan lejano ahora que la operaron, ahora que le quitaron de su cuerpo mismo. La capa de grasa entre la piel y el estómago donde se acumulaban los escrúpulos. El alma inmortal que separaron de ella en esa bolsa quirúrgica que cuelga de la barra de metal. Capas y capas de arrepentimientos amarillentos goteando aceite, inviernos y abrazos tontos que ya no la protegían de nada, que le sacaron de un tirón dejando en reemplazo un cierre éclair que la abre en dos cuando quiere. Cualquier huevón, mientras más feo, mientras más grasoso, mejor, para que su cuerpo ya no sea un problema, un amigo, un enemigo. Eso quiere ahora, toda la sordidez del gesto y el placer de no tener que cuidar y preservar la flor entre sus piernas, el diamante, el sagrario, su pureza, esa alma inmortal que obsesionaba a las monjas en el colegio. Haga lo que haga, una termina de puta igual. Es el destino de todas las mujeres, venderse, prestarse, regalarse, que es después de todo la posibilidad más digna. Tomar harto whisky y olvidarse de todo por un rato, irse con los más viejos, con los más gordos de los clientes a un rincón oscuro del salón. Entregar eso que tampoco es suyo, el cuerpo que creció a espaldas suyas, que los ojos de ellos formaron y deformaron hasta convertirlo en un exceso de casi todo. Thank you.
Bien, creo que con esto terminamos texto, si te parece, y ahora sí charlamos con...
Un poquito para...
Bueno,
estar
este texto es bastante revelador.
Claro, yo he tratado de imaginarme qué es lo que es ser mujer. Yo creo que eso es la esencia del libro, digamos, la idea de...
La idea central, ¿no? Sí,
sí, yo creo que eso, ahora que lo estamos leyendo, se me ocurre que esa quizás era lo que yo buscaba. Tratar de pensar en qué es ser mujer, y no... Algo que no voy a lograr en esta vida, aparte que consiga un cirujano que me...
No, eso no lo vas a lograr.
Entonces, claro, es una aventura imaginativa compleja porque no se puede lograr, y sin embargo yo creo que hay algo ahí que es eso, o sea, tu cuerpo es ¿cuán tuyo ese cuerpo?
Pero está muy bien lo que ella reflexiona, porque a ese cuerpo ya no le puede pasar más nada.
Claro.
Digamos, en términos de violación ni hablemos,
sí.
Ya no importa. Y en otros términos tampoco, porque ya lo ha cortado, ha sacado todo lo que estaba dentro, que ella muchas veces habla de su cuerpo fuera,
sí.
Porque tiene esa bolsa donde me parece que pusieron toda la grasa que le sacaron, eso es lo que yo me imagino. Ella está viendo un pedazo de su cuerpo que está fuera. Y después dice que tiene como un cierre Clerc, que es el cierre que nosotros llamamos cierre relámpago.
Sí, sí.
Bueno, es una cosa que por supuesto no la tiene, pero bueno, que alguien puede abrir nuevamente esa cicatriz y aparece lo que quedó.
Claro, ella siente que se ha liberado su cuerpo. En el fondo tenía ganas de liberarse de su propio cuerpo y lo consigue.
Sacarlo afuera.
Claro, y no es tan bueno como ella pensaba, pero sí, esa era un poco la idea.
Bueno, yo espero que con estas así anticipos la gente salga volando a ver cómo sigue y cómo termina esta mujer tan simpática y tan,
sí,
tan tranquila, ¿no?
Tan normal.
Rafael, bueno, queremos saber algo tuyo.
Algo más de vos, claro, porque no es tu primera novela, ni mucho menos. Ya van...
Espero
unas
que no
cuantas,
sea la última.
Ya van unas cuantas, pero bueno.
La última.
Hay que decirlo, lo estamos conociendo a través de esta.
¿No? Estamos conociendo, sí, 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 yo no,
aquí,
no sabía.
Por lo menos nosotros, ¿no?
Realmente, y me encantan los escritores chilenos, te digo, me encantan.
Sí, a mí no tanto, digamos.
Bueno,
a mí me gustan. Sí.
Adria Yestanovich es una mujer,
sí,
que me encanta.
Muy, sí, escribe muy bien.
Me gusta muchísimo.
Sí. No, sí, yo tengo muy buena relación con todos los escritores. Que somos tan pocos que no...
Tienen unos escritores fantásticos. Sí. Y vi que hiciste taller con Antonio Escármeta.
Sí, cuando muy joven, tenía 18 años, ya era casi como demasiado joven quizá, pero fue mi primera experiencia como escritor.
¿Tallerista?
Sí, fue además la primera vez que me pagaron con un cheque por algo, digamos, que fue por escribir. Y yo pensé que esa era una señal de que debía dedicarme a eso y que iba a ser rico gracias a esto. Y no fue así, pero sí, me fue como una especie de... Ah, bueno.
Parece que esto sirve.
Sí, parece que eso sirve. fue un error.
Bueno, ¿y ahora qué proyecto estás?
estoy escribiendo varias cosas. Yo siempre escribo muchas cosas al mismo tiempo y la que sale, sale primero. Pero estoy escribiendo una novela también un poco postoperatoria, pero sobre un hombre que se circuncida. Es decir, estoy cambiando de...
Bueno, todos los mismos temas.
Sí. Pero el mismo tema, siempre una cosa quirúrgica.
Siempre algo quirúrgico.
Y claro, está haciendo, estoy terminando eso y estoy... Aquí en Argentina no se conoce tanto, pero en Chile yo he escrito muchos libros de memoria, de distintas... Escribí mi memoria...
Eso va a estar bueno.
Mi memoria infantil, o sea, hasta los 26 años, y ahora voy a publicar mi memoria de los 26 hasta los 31.
La tenés bien sí, catalogada, bien fragmentada. Sí,
sí, bueno, y antes había escrito un libro sobre mi abuela, así que estoy, y ahora voy a escribir un tomo más de esta... De memorias, que son no es que yo haya hecho nada importante, pero son como un poco una historia de los 90 en Chile y cómo se...
En el contexto, digamos, de lo que vivías.
Sí, a través mío y te cuento un poco lo que fueron los años 90, que fue una época, en todas partes del mundo, fue una época muy rara y muy poco historiada todavía, porque da un poco vergüenza lo que pasó ahí, digamos. Así bueno, que estoy escribiendo eso.
Bueno.
Muy bien, bueno, un placer haberlo tenido.
Sí, la verdad que sí. Creo que estamos terminando, estamos en tiempo.
Exacto. Sí, nos vamos despidiendo.
Entonces va cerrando.
Muchas gracias, Rafael.
Gracias a ustedes.
No, al contrario, un placer haberlo tenido. A Rafael Gumucio, invitado de Filba por estos días en Buenos Aires, con su novela Milagro en Haití, editada por Random House.
Muy bien.
Bueno, gracias a Walter que estuvo en la operación técnica aquí.
Esperamos la próxima vez, ¿eh?
Sí, yo encantado. Yo he venido muchas veces, pero de manera anónima. Ahora estoy...
Oficialmente con el festival.
Bueno.
Vamos a estar atentos a todo lo que escriba de ahora en más.
Claro,
así,
claro.
Así lo invitamos. Bueno, gracias a Walter. Matías Arcegor va a compaginar todo esto que estuvimos haciendo. Y Silvana Avellaneda en la producción. Natu, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene.
Gracias, ¿eh?
Okay. Chau.